Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel.
Hace 14 minutos de la mañana abrimos nuestra Escuela de Finanzas con Bontobel. Para ello me acompaña Nabil Asmar Delgado, que es Head de Iberia de Bontobel. Nabil, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy bien, todo muy bien.
Bueno, antes de ir con nuestra Escuela de Finanzas de hoy, donde vamos a poner el foco en las materias primas, que están en plena ebullición este año. Bueno, ya vienen unos cuantos añitos dando muchos titulares. A mí me gustaría, oye, darle enhorabuena a todo el equipo por el encuentro de la semana pasada en Madrid para hablar de renta fija flexible y renta fija emergente. Lleno total, la geopolítica en un primer plano y bueno, los gestores tuvieron de 10.
Muchísimas gracias y gracias también a ti por tu participación, Susana.
Bueno, y la convocatoria muy buena, ¿eh? Sí,
gracias,
muy buena. Sí,
gracias.
Sí. Me gustó mucho el contenido, los gestores lo explicaron todo muy sencillito, metiéndose al dedillo, ¿no? Profundizando en qué tipo de activos, cómo estaban trabajando las duraciones, cómo afectaba el entorno geopolítico, cómo afectaba la inflación. Y bueno, es que hay que reconocer que el ahorrador español es de renta fija y tiene que confiar en estrategias flexibles, en estrategias de gestión activa con mayúsculas y mirar un poquito más allá de la renta fija europea para arañar rentabilidad, ¿no?
Totalmente, no puedo estar más de acuerdo.
Sí, sí. Oye, hoy vamos con el tema de materias primas. Las grandes crisis geopolíticas de los últimos 60 años, ahí hemos visto que las materias primas pues han subido en torno a un 20% en los 12 meses siguientes a esas crisis geopolíticas. En 2022, cuando la renta variable y la renta fija terminaron negativo, cuando los mercados temblaron justo en la recta final, pues vimos que las materias primas, sin embargo, terminaron en positivo. Hoy vamos a mirar las materias primas, el abanico es muy amplio porque vamos a hablar de oro, petróleo, paladio, osmio, platino. ¿Se las consideran multiactivo? O sea, cuando hablamos de materias primas y miramos a los mercados financieros, ¿con qué activos se suele trabajar más?
Bueno, realmente se las considera un activo distinto a la renta fija y a la renta variable. Y por eso creemos que en una cartera multiactivo, que combina distintos tipos de activos, pueden tener cabida.
¿Qué aporta en una cartera?
Bueno, en una cartera multiactivo, al final creemos que sería bueno tener materias primas en un porcentaje que luego comentaré, por cuatro motivos fundamentales. El primero de ellos, Susana, es porque creemos que nos encontramos en un superciclo de materias primas que van a seguir creciendo, creemos, en los próximos años. El segundo es por la diversificación que aportan respecto a renta fija y renta variable. El tercero, por el papel que tienen como cobertura contra la inflación. Y el cuarto, que está lamentablemente muy de moda, Susana, por el papel que aportan como cobertura contra los riesgos geopolíticos.
¿Realmente funcionan como cobertura en entorno de riesgos geopolíticos? Te lo digo porque vemos que unas sí, otras no. El petróleo está escalando, pero sin embargo el oro ha bajado bastante desde los niveles máximos del año pasado. Y luego entiendo que dentro de las materias primas el abanico es tan amplio que unas irán arriba y otras abajo.
Claro, quizás empezar un poco, por intentar poner un poco de orden a esto que me comentas. Es verdad que muchas veces probablemente en la mente de nuestros oyentes, cuando hablamos de materias primas, estemos pensando en dos de las que has mencionado, Susana, el oro y el petróleo. La realidad es que si, por ejemplo, cogemos el índice Bloomberg Commodity Index, que es un índice diversificado de materias primas, hay 24 materias primas invertibles, que por temas didácticos a lo mejor y por ayudar a aquellos que estén menos familiarizados, podríamos dividir en seis bloques y los comento muy, muy rápido. Está el bloque de materias primas energéticas, que está el petróleo, como has mencionado, pero no solo. También tenemos el gas natural, el gasóleo y otra serie de materias primas energéticas. Tenemos el bloque de los materiales industriales, aluminio, zinc, plomo, cobre. Tenemos el bloque de los metales preciosos que has mencionado ahora mismo, oro, plata. Tenemos el bloque de los granos, grano, maíz, soja, etcétera. Luego un bloque para las mañanas es imprescindible, que es lo que llamamos bloque de las materias primas blandas, que incluye, por ejemplo, entre otras, bueno, aparte del algodón, incluye, por ejemplo, el azúcar y el café, que yo creo que sin ellos no podríamos vivir por las mañanas. Y un último bloque, que es el bloque de el ganado. Las cabezas de ganado, tanto porcino como bovino, se consideran también materias primas y son invertibles. Por lo tanto, mucho más allá del oro y del petróleo que mencionábamos, hay un montón de materias primas invertibles.
Así que si uno solo invierte en materias primas, la diversificación ya está ahí, porque son muy diferentes las que invierten en soja a las que invierten en petróleo, por ejemplo.
Totalmente. Y por eso, quizás frente a la tentación de usar solo oro o solo petróleo, nosotros abogamos por usar una cesta diversificada de materias primas, porque efectivamente, lo comentabas hace un segundo, Susana, el cómo se mueven esas materias primas están sujetas a fuerzas muy distintas. Al final, he mencionado el gas natural. El gas natural depende en gran medida de cuál vaya a ser la previsión del invierno, por ejemplo, en Estados Unidos. El oro depende también de la política de los bancos centrales. El trigo y todo esto que hemos mencionado de cereales depende también de las previsiones climatológicas. Los metales industriales dependen de cuál sea el ciclo de crecimiento o de construcción en los países emergentes. Por tanto, al combinarlas y no tener solo oro y petróleo, te estás aprovechando de una mayor diversificación, y eso es muy interesante en una cartera multiactivo.
Vale, diversificación era una de las características, pero también mencionabas que funcionan como cobertura en momentos de alta inflación, de inflación pegajosa. ¿Todas? ¿Por qué?
Bueno, hay un poco, quizás pueda parecer intuitivo pensar que es el oro la materia prima que nos cubre de la inflación. La realidad, Susana, es que si dibujas la evolución de la inflación y la evolución del oro, no es una cobertura muy precisa. Sin embargo, si usas materias primas diversificadas, es decir, si junto al oro metes el resto de materias primas que hemos comentado, especialmente las energéticas, ahí sí que tienes una cobertura de la inflación muy potente. Y esto lo hemos hablado en capítulos anteriores, la importancia de mantener nuestro poder adquisitivo. Por tanto, el poder cubrir la inflación es una característica de las materias primas que las hace muy, muy interesantes.
¿Y nos cubren de riesgos geopolíticos?
Lamentablemente está súper de moda, ¿no? Todo, hemos visto cómo se dispara el precio del petróleo cuando estalla el conflicto de Oriente Medio a principios de marzo, pero no solo guerras, sino que, por ejemplo, hay acontecimientos climáticos, sequías. Hay, por ejemplo, acontecimientos políticos. Los aranceles del señor Trump fueron un acontecimiento político y en algún momento dado puso aranceles también a las materias primas, por ejemplo, el cobre, y esto hizo que el precio se disparase. Es decir, las materias primas, hemos hecho un estudio desde 1962, durante 12 meses después a que surja un conflicto político o geopolítico, suben de precio y, por tanto, te protegen en tu cartera.
Hemos visto también que dentro de las materias primas, algunas sí que protegen, pero otras, sin embargo, están más expuestas. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo relacionado con, la soja, el ganado, por tema de fertilizantes, ahora muy sensible a lo que es el cierre de estrecho de Hormuz.
Totalmente. Al final, efectivamente, igual que le pasa al petróleo, ese tipo de materias primas también suben. Por eso decimos que funcionan como cobertura.
Vale. Oye, me decías que mejor una cesta diversificada que centrarse en el oro o centrarse en la plata, que son como los más conocidos.
Claro. ¿Por qué? Porque al final las materias primas, aunque tienen muchas ventajas que acabamos de comentar, realmente son muy volátiles. Entonces, si solo coges una materia prima, puedes estar sujeto a una volatilidad muy grande. Sin embargo, si las combinas, potencia las ventajas que tienen sin asumir toda la volatilidad que pueda tener una materia prima individual.
Porque en teoría son muy volátiles. También entiendo que depende mucho de la evolución del dólar, ¿no? Porque todas cotizan en dólares.
También depende de la evolución del dólar, efectivamente, y esa dependencia de la evolución del dólar aporta mayor volatilidad, y por eso creemos que hay que jugarlas de manera diversificada.
Y del crecimiento de los países emergentes, estaba pensando también, ¿no?
Totalmente. Cuando antes hablaba de que estábamos en un superciclo, hay dos tendencias seculares que son muy relevantes. Una es el crecimiento de los países emergentes. Hay cifras que asustan, Susana, pero se estima que para el año 2050 va a haber 2.000 millones más de personas en el mundo. Nos vamos a ir a los 9.700 millones de personas, y esas personas necesitan infraestructuras, carreteras, edificios. Esas personas, que me comentabas que has estado el fin de semana por ahí, esas personas van a volar, bien por trabajo, bien por ocio. Esas personas van a comer, esperemos, con lo cual todo el tema de trigos, cabeza de ganado, etcétera, van a ir al alza. Y luego hay una tendencia secular que no podemos olvidar y que puede parecer contraintuitiva, y es que la crisis energética está demostrando que los países tienen que seguir acelerando su su independencia energética, y la transición energética, curiosamente, es también muy demandante de materias primas. Por ejemplo, para hacer un vehículo eléctrico se necesitan entre 7 y 10 veces más metales que para hacer un vehículo de combustión. Por tanto, hay una serie de tendencias seculares que creemos que va a dar soporte a este superciclo que le llamamos.
Claro, y otra de las tendencias sería todo lo relacionado con tecnología e inteligencia artificial.
Totalmente. Al final no hay inteligencia artificial si no hay energía. Y para tener energía necesitas cobre, necesitas una serie de materias primas que son imprescindibles y que van de la mano de ese crecimiento, efectivamente.
Tres ideas clave que me tendría que llevar yo aquí en el disco duro cuando mira las materias primas.
Bueno, pues la primera es que creemos que es interesante meterlas en una cartera multiactivo, es decir, combinarlas con renta variable y con renta fija. La segunda, que es mejor jugarlas de manera global, no una sola materia prima. Y la tercera, muy importante, Susana, son muy volátiles, por lo tanto, esto debería ser un porcentaje pequeño en una cartera. Tenemos inversores que consideran que ese porcentaje debería ser entre el 3 y el 5, otros entre el 5 y el 7, pero para poder beneficiarnos de las ventajas, es como he comentado antes, que una materia prima es el café. 2-3 tacitas de café están bien, pero si te tomas 20, el resultado puede ser otro, ¿no? Entonces esto ocurre igual. Hay que incluirlas en nuestra cartera, pero en un determinado porcentaje de acuerdo a nuestro perfil de riesgo.
Porque las carteras 40-60, renta fija, renta variable, ya han quedado, son del pasado.
Efectivamente, al final han quedado superadas y cada vez se intenta sofisticarlas más, lo digo sofisticarlo en el buen sentido, ir añadiendo no solo activos privados que están muy de moda, activos inmobiliarios, sino también, por ejemplo, materias primas o activos de mercados emergentes, como comentabas antes en tu introducción. Desde luego, si queremos beneficiarnos de el poder de los activos en el largo plazo, cuanto mayor diversificado esté nuestra cartera, mejor. Y las materias primas deberían jugar un papel ahí.
¿Y hay apetito por parte del cliente español? ¿Lo notáis?
Pues mira, sí que lo notamos, Susana. Hace unos años hablar de materias primas era como predicar un poco en el desierto. La gente te miraba con cara de póker. Y la verdad es que cada vez más, sobre todo los inversores institucionales, las están incorporando de manera estructural en sus carteras.
Bueno, porque los precios están sufriendo una gran agitación, ¿no? Hace unos cuantos años las materias primas eran como un activo algo más aburrido, más tranquilo.
Bueno, siempre ha habido en el pasado también momentos donde las materias primas han subido mucho, pero digamos que era algo que estaba ahí, pero no se usaba en las carteras de inversión.
Muy bien, pues Nabil El Asmar Delgado, Head of Iberia de Vontobel. Gracias por esta pequeña lección de economía, de finanzas, ya por el lunes. Feliz semana.
Gracias, Susana.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.